Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 3 de agosto, primer lunes de un mes que arranca en la Comunidad de Madrid con el foco puesto en Robledo de Chavela.
El incendio de Robledo continúa activo.
Lo tenemos aquí ya y sobre todo en este bosque, que es una joya.
Pero ¿sí? Como veis, tío, la moto ha quedado reventada, ha explotado.
Han empezado a estallar bombas de la guerra civil que nadie sabía que estaban ahí.
A esta hora los bomberos han conseguido estabilizar ese incendio desatado a mediodía de ayer. Durante toda la noche han estado trabajando más de 29 brigadas forestales y al amanecer se han incorporado medios aéreos, un intenso trabajo favorecido por el viento que ha amainado y ha podido ir ralentizando las llamas. Vecinos de varias casas de la Povedilla y los Cercones han sido desalojados por prevención ante la cercanía del fuego, pero a lo largo de la madrugada no se han producido afortunadamente más evacuaciones. El rápido ascenso por el monte puso en jaque ya desde ayer a la localidad de Zarzalejo, donde está instalado el puesto de mando. Tanto es así que la Comunidad de Madrid activó el nivel 2 de linfoma y solicitó colaboración a la Unidad Militar de Emergencias, con quien vamos a hablar. Esa fase de estabilización del fuego ha supuesto que no haya, por el momento, nuevas amenazas a núcleos de población. Aún siguen cortadas, como les venimos contando, varias carreteras, entre otras la M533, desde Zarzalejo hasta la Cruz Verde, la M512 y la M521, a su paso por Robledo de Chavela. Y también sepan que se ha cortado el tramo de la C3 de cercanías entre los municipios de Zarzalejo y Santa María de la Alameda. A todo esto, el trabajo de los bomberos se había complicado porque el fuego provocó la detonación de varios artefactos de la guerra civil, por lo que los efectivos tuvieron que evacuar algunas zonas. ¿Cuál ha sido el motivo de este incendio? Pues el origen ha sido un accidente de moto que salió ardiendo y que provocó las llamas que después han originado todo este desastre, que ya se ha llevado por delante 800 hectáreas. El director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, Madrid 112, Carlos Novillo, ha dicho en este mismo programa que son optimistas en cuanto a la evolución del fuego, ya que el trabajo realizado durante la noche ha permitido estabilizar el perímetro, pero claro, hay que estar muy atentos también al viento.
Si es así y no hay algún cambio o algún viento local que pueda complicar, pues en principio son buenas perspectivas, pero bueno, siempre dentro de la precaución, porque estamos ya ante una gran extensión con puntos muy calientes, una zona todavía activa y que tenemos que poner mil ojos, ¿no?
Está previsto que la Comunidad de Madrid, la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, se acerque también esta mañana a la zona para seguir las labores de extinción de ese incendio. También el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, con quien vamos a hablar y les vamos a ir contando todas las novedades con nuestra compañera Noelia Ontoria, enviada especial a esta zona y que nos va actualizando lo que ocurre allí, aunque, como les decimos, el fuego parece que está estabilizado. Claro, nosotros, que como no puede ser de otra manera, estamos pendientes de la última hora, de todo lo que ocurre, teníamos preparado un programa que vamos a mantener en la medida de lo posible. Entre otras cosas, seguimos pendientes de esos rebrotes de coronavirus. Aquí, por ejemplo, en nuestra región ya se ha comunicado por parte de la comunidad al Ministerio de Sanidad la detección de 3 nuevos brotes de coronavirus con 15 casos positivos y 62 contactos en seguimiento, sin que por el momento hayan sido necesario ningún ingreso en los hospitales. Se localizaban en Madrid, en Alcorcón, también en Fuente el Saz y en Algete. En definitiva, que se siguen registrando esos rebrotes, que preocupa también la situación del COVID, como no podía ser de otra manera, y que nos preocupa ver escenas e imágenes que se están llevando a cabo en distintos lugares de España. Por ejemplo, la de un DJ que en Torremolinos, en una discoteca, escupía, esparcía desde su boca alcohol a los presentes. Él ha pedido perdón, sabe que es consciente de que esto es una imprudencia, después se lo vamos a contar, porque es al hilo de esto nuestra pregunta de Twitter que colgamos en nuestra cuenta habitual del programa. ¿Crees que somos conscientes del alcance real que podemos sufrir por el COVID-19? La pregunta es esta, la respuesta es bien sencilla, sí o no. ¿Dónde? En nuestro Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
También vamos a mirar al cielo porque intentaremos hablar con el director del Grupo de Investigación ERICA de la Universidad de Valladolid, que forma parte de ese último proyecto de la NASA. Y también nos vamos a ir hasta el IFEMA porque allí la Puri, que tiene mucha solera, se ha quitado las medias y nos hace ponernos el bikini con un nuevo espectáculo. Charlaremos con Felipe de Lima, el director artístico de estas sesiones de Puri Beach, y también vamos a hablar con Carlos Arece, ese actor y cómico que está ensayando, nos contará sus últimos trabajos, en qué anda metido, y también vamos a analizar su trayectoria profesional y personal. Hoy charlamos también con La Pegatina. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen un nuevo tema y suena así de bien.
Se perdió apuntando a comisuras, despejando X y dudas, desoyendo a su marea. Nada que borrar porque no hay nada que acabar, decía sin hacérselo mirar. Pero cruzaba el revuelo, confundiendo a los inviernos, cada verso un paso que asaltaba.
Bueno, que sabéis que estamos aquí para vosotros, que es la radio de todos los madrileños, que este es vuestro programa también, Buenos Días Madrid, que os acompañamos hasta la una de la tarde y que, pese a todo, también tenéis un teléfono a vuestra disposición, que es este.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
¿Os estáis acordando en este momento de alguien especial a quien queréis dedicarle una canción? ¿Queréis darle una sorpresa? Es un día intenso en el que estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en Robledo de Chavela y demás, pero vamos a intentar, como siempre, estar a vuestra disposición.
628-091-117.
Puede que te embarques a hacer nudos de distancia. Nadie dijo dónde estaba el mapa. Pero cruzaba el revuelo, confundiendo a los inviernos, cada verso un paso que avanzar. A menudo el corazón se queda en un rincón, sigue esperando, olvidando un adiós. Te reto a caminar, llegar a otro color.
Buenos Días Madrid, dirige Eli del Valle, presenta Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Y precisamente nos vamos hasta la zona afectada. Se lo venimos contando desde primera hora de la mañana en este programa, en el Buenos Días Madrid. Los bomberos han conseguido estabilizar y perimetrar el incendio de Robledo de Chavela tras ese trabajo intensísimo que han realizado durante toda la noche, en el que el viento ha jugado un papel fundamental al amainar, lo que ha provocado la ralentización de esas llamas que han quedado por el momento y que han arrasado cerca de 800 hectáreas. Hasta allí nos vamos, el puesto de mando está en Zarzalejo y allí está nuestra compañera Noelia Antoria, a quien ya saludo. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y nosotros estamos con el delegado del Gobierno en Madrid, con José Manuel Franco, que ha estado en el puesto de mando, que conoce de primera mano lo que está ocurriendo ahora mismo en la estabilización de ese incendio y al que le podemos preguntar por las circunstancias que han provocado este incendio, ese accidente de moto, cómo está el motorista y también por el daño ecológico que están provocando las llamas. Así que buenos días, José Manuel. ¿Cómo está en estos momentos la situación?
Buenos días, pues bueno, como han dicho ya perfectamente en antena, ahora mismo está la situación estabilizada, está el fuego perimetrado, pero esto lo digo con todas las reservas, porque sabemos perfectamente que en cuestión de minutos cambia radicalmente la situación. Ayer en principio parecía que estaba controlado, luego el viento, su intensidad y el cambio de dirección constante lo ha complicado muchísimo. Pero gracias a la magnífica labor, una vez más, de los bomberos de la Comunidad de Madrid, 112, Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias y la ayuda siempre de la Guardia Civil, han hecho un magnífico trabajo esta noche. Y yo, que he llegado aquí a las 8:30 de la mañana, tengo que reconocer que he llevado una grata sorpresa al ver que la situación, que el incendio está aparentemente y en estos momentos controlado.
Hola, buenos días, José Manuel Franco, delegado del Gobierno de Madrid. Gracias por atendernos.
Encantado de estar con ustedes.
Entiendo que cuando uno tiene un cargo como el suyo, cuando pasan estas cosas, bueno, estamos acostumbrados, por desgracia, ¿no?, con todo lo que estamos viviendo con el coronavirus y demás, pero que encima pasen estas cosas, delegado, en fin, que no sé cómo habrá pasado la noche, sí, pensando en cómo evolucionaba todo esto, supongo.
Pues ahora que me lo pregunta, aprovecho para decirle que yo había iniciado ayer mis vacaciones, me había desplazado a Galicia a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde he tenido que regresar. Llegué, por supuesto, de madrugada y efectivamente he pasado, pues, las pocas horas que he podido descansar, pues un poco inquieto, porque las noticias que me llegaban a última hora de la noche, de la tarde, mejor dicho, ayer, eran muy, muy preocupantes. De hecho, ha habido que desalojar a algunas viviendas en Robledo de Chavela, pero en fin, es verdad que en ningún momento los ciudadanos han corrido peligro serio, que es lo más importante, que no hay que lamentar ninguna desgracia humana, que es muy importante también, y sí que hay que lamentar el problema que ha surgido con respecto al asunto medioambiental, por así decirlo. Uh-huh. Es una zona, ha afectado una zona especialmente protegida, y sí, hay daños que un incendio pues provoca, que a veces pasan desapercibidos, pero que tardaremos seguramente mucho tiempo en recuperar algunos espacios. Pero me quedo con que no ha habido desgracias personales.
Sí, afortunadamente nos quedamos todos con eso, porque, bueno, es cierto que lamentamos mucho ese daño medioambiental, pero a veces cuando las cosas están por venir, José Manuel, hay algo que es que no se puede evitar, porque en este caso recordamos que el origen del incendio ha sido por un accidente de moto.
Sí, exactamente. Que, por cierto, creo que el motorista pues no tiene heridas de consideración, no, su situación no es grave, que también hay que valorarlo y tenerlo en cuenta, pero sí, donde menos espera uno, pues surge la llama, nunca mejor dicho. Sí. Y bueno, pues afortunadamente, repito, gracias a la magnífica labor que han desarrollado los organismos, las fuerzas que he comentado, bomberos, 112, Unidad Militar de Emergencias, en fin, la magnífica coordinación y el magnífico trabajo que ha habido, pues han conseguido, y de ellos es el mérito, han conseguido pues estabilizar el incendio, y espero que en las próximas horas consigamos ya superar esta situación. Pero todo depende también del viento, de la intensidad y de la dirección que tome el viento.
Claro.
A estas horas podríamos decir que está controlado.
José Manuel, pues que nos va a decir, bueno, en la medida de sus posibilidades, porque tampoco es milagroso, pero intentamos que siempre se ajuste lo más posible, que sea preciso, es a nuestro hombre del tiempo, a Antonio López, que está aquí en el estudio. Estamos hablando con el delegado del Gobierno de Madrid. Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y claro, habla del viento, porque el viento es fundamental en estos casos para que las horas vayan en contra o a favor, ¿no?, de que se extinga totalmente ese fuego.
Sí, ayer el viento fue un factor meteorológico adverso, se alcanzaron ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora, con esa velocidad, esa intensidad, es difícil controlar un incendio. Hoy hemos comenzado el día, ha ido amainando el viento durante la noche, pero es muy probable que en las horas centrales del día de nuevo se vuelva a reactivar. No con la intensidad de ayer, tenemos unas aproximaciones en cuanto a previsión de viento de norte, de unos 30 kilómetros por hora, 30-35 kilómetros por hora. Bueno, no es tan intenso como el de ayer, pero hay una regla, la regla 30-30-30, de 30 grados, que los vamos a tener de nuevo en Robledo de Chavela, 30 de velocidad de viento o superior, que es un factor a tener en cuenta cuando se declara un incendio, y 30 de humedad o por debajo de esos 30 grados. La verdad es que en estos días estamos cumpliendo esa norma y es el caldo de cultivo, el combustible perfecto para que los incendios, de hecho, ya estamos en aviso en estos días por riesgo elevado, extremo de incendios en muchos puntos de la Comunidad de Madrid y sobre todo en el área de la sierra. De momento, desgraciadamente, estamos en plena canícula, es decir, días de mucho calor, por tanto esta regla pues se va a mantener. Lo que parece que afloja es el viento y ya se afanan pues bomberos de la Comunidad de Madrid y la UME para tratar de controlar lo antes posible este incendio, porque las condiciones meteorológicas pues se van a mantener. El viento afloja un poquito, pero podría soplar con cierta intensidad a partir del mediodía.
Delegado, estas noticias, gracias Antonio, nos tranquilizan en parte, ¿no? Saber que el 30-30-30, si se mantiene 30-30, nos favorece.
Ojalá. Y muchas gracias Antonio y gracias a Onda Madrid por dar estas noticias tranquilizadoras, ¿eh?
Nada, esperemos que se cumpla y que todo apunta a que sí. Pues, y desde luego hoy el viento no va a tener el protagonismo que en la jornada de ayer.
Mejor, sería la mejor noticia. Muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias Onda Madrid por el magnífico trabajo que hacéis.
Bueno, gracias al delegado del Gobierno también, que se ha tenido que volver de sus vacaciones, ¿eh? Lo recordamos.
El primer
claro,
día, sí.
El cargo es el cargo.
1,000 kilómetros en un día, no está mal, pero bueno.
¿Y qué previsión tiene ahora también en cuanto esto esté solucionado, pues, no? Entiendo que tendrá que volver a desconectar, que es muy necesario ahora.
Espero que no surja nada nuevo, pero en fin, nunca se sabe. Ya. Como lo decía usted muy bien, el cargo este es lo que tiene. Pero bueno, para eso estamos también. O sea, que nada. Pues, muchas gracias y siempre a su disposición.
Igualmente, delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, que vaya todo muy bien, que es lo que deseamos todos los madrileños y muy pendientes de ese incendio que estamos aquí en la radio autonómica. Bueno, Noelia, claro, todos pendientes de cómo se vayan desarrollando esas tareas de extinción. Ha sido fundamental que durante la noche también todas las brigadas terrestres hayan estado combatiendo las llamas en una zona, recordamos, que bueno, es de difícil acceso o que, en fin, sobre todo se han encontrado con ciertas dificultades, como eran esas bombas, ¿verdad?, que también contábamos ayer, que hizo que las llamas se siguieran extendiendo mientras se tenían que ir desactivando o explosionando precisamente esas bombas que se estaban encontrando de la Guerra Civil.
Sí, la verdad es que es algo que nos estaban contando, que se habían encontrado bombas de la Guerra Civil. Uno de los vecinos que entraba para esta emisora nos explicaba que estaban explosionando. Esta es una zona en la que no hubo demasiados enfrentamientos en la Guerra Civil, pero sí se instalaron muchos nidos de ametralladoras y, claro, en los nidos de ametralladoras también hay obuses. Los obuses de la Guerra Civil quedan por toda la sierra. Quedan en muchos sitios enterrados y no se sabe que están enterrados hasta que, bueno, pasan cosas como estas, un incendio que hace que exploten y no puedes hacer nada más que apartarte, dejar que explote y que exploten de forma controlada, eso sí. Así que sí, eso ralentiza un poco las labores de extinción del incendio, pero desde luego lo que provocó más llamas ayer fue el viento, y lo que ha hecho que ahora esté perimetrado y controlado es que haya amainado el viento. Vamos a intentar estar dentro de un momento con el director, el portavoz de la UME. Sabéis que la UME ha estado trabajando en durante toda esta tarde de ayer, esta noche, para intentar extinguir el incendio. Junto con los bomberos se les pidió ayuda porque las llamas estaban descontroladas. Así que ahora, en unos minutos, podremos hablar con el portavoz de la UME y nos cuenta que es cómo ve él, cómo va transcurriendo la extinción de este incendio.
Genial, Noelia. Pues mientras intentamos hablar con este portavoz de la UME, nosotros vamos a hablar ahora con nuestro colaborador, que es Raúl Martínez y su cuaderno de campo. Raúl, buenos días.
Buenos días.
Nuestro biólogo de cabecera, nuestro apasionado amante y defensor a ultranza de la naturaleza, al que, claro, pues como todo, cambia de golpe la pauta, y hoy tenemos que hablar de este incendio, y contigo queríamos hablar de los daños, ¿no?, que puede provocar. Se refería precisamente José Manuel Franco, el delegado del Gobierno de Madrid, al destrozo medioambiental de esa zona, pues, que ha afectado a 800 hectáreas. ¿Qué nos encontramos allí?
Sí, pues mira, si siempre un incendio se puede decir que es una catástrofe ecológica en todos los sentidos, ¿no? Desde erosión del suelo, la vegetación y la fauna que puede haber ahí o desplazada. En este caso es una catástrofe, es una auténtica catástrofe ecológica. Porque estamos ante uno de los sitios, toda la zona, todo ese territorio, ante uno de los sitios de mayor biodiversidad que existe en Madrid. Pero esa biodiversidad además es muy importante por la existencia de especies en peligro de extinción. Y ¿qué te voy a contar? Mira, estamos llevando a cabo proyectos de recuperación, ¿no? Porque que lo está llevando el grupo de recuperación de la fauna autóctona, GREFA, sobre el águila imperial, el buitre negro, y ahí es donde se están soltando, precisamente. Uh-huh. Y ahí es donde se están haciendo los seguimientos del águila imperial. Quiero decir que el águila imperial es una de las especies en peligro de extinción de las aves en peligro de extinción mayor del mundo.
Raúl, te voy a pedir que sigas atento, no te vayas, porque...
No me voy.
Noelia nos decía que íbamos a hablar con un portavoz de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias. La saludamos de nuevo, Noelia.
Sí, estamos, Nieves, con Aurelio Soto, que te escucha ya. Él también está en el puesto de mando y, claro, su equipo está trabajando en las labores de extinción de este incendio. ¿Es tan optimista como el delegado del Gobierno? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, nosotros lo que sabemos es cómo está la situación actualmente y el estado que ha declarado ya de el director de extinción, que está estabilizado el incendio. Quiero decir que eso es un primer paso para llegar al control del incendio, con lo cual el primer paso ya está dado. El trabajo que se ha hecho esta noche ha sido determinante para llegar a estabilizar el incendio. Se ha aprovechado la bajada del viento y la bajada de las temperaturas. Aunque el viento estuvo aguantando hasta las 3 para amainar, pero bueno, se ha hecho un buen trabajo por la noche y se ha conseguido pues llegar a la situación de que la comunidad haya podido dar por estabilizado el incendio esta mañana.
¿A qué hora les avisaron a ustedes para que se incorporasen a las labores de extinción porque se les iba de las manos a los bomberos?
Bueno, a nosotros nos avisaron sobre las 6 de la tarde para que comenzáramos el despliegue y lo que hicimos fue desplegar principalmente desde nuestro batallón de Torrejón de Ardoz, del batallón de intervención de emergencias número 1, cerca de un centenar de efectivos, principalmente con autobombas y una máquina de 7 con cadenas, que es muy útil tanto para atacar el incendio como para abrir cortafuegos. Paralelamente también desplegamos un helicóptero que ha estado haciendo labores de reconocimiento y para poder después determinar, sobre todo, decidir cuáles son los puntos de ataque más apropiados para el incendio.
¿Entendieron en algún momento por algún núcleo de población, incluso por esas dos urbanizaciones pequeñas que tuvieron que desalojar?
Bueno, lo que se hizo, lo que dijo, decidió la dirección con muy buen criterio, eso es no llegar a tener a provocar ese miedo, ¿no? Es decir, de tomar una decisión con antelación precisamente para que no hubiera, que no se echara encima realmente las llamas. Todo eso se toma en función de la dirección del viento y el avance del frente. En aquel momento el avance iba hacia ciertos núcleos poblados y se decidió evacuar. Gracias a Dios, entre el ataque y el cambio de la dirección del viento, pues no ha habido, como es el caso de este momento, no hay ningún municipio en riesgo ya en este momento.
Nieves, te escucha Aurelio, si le quieres hacer alguna pregunta.
Sí, gracias, Noelia. Aurelio Soto, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Portavoz de la UME, que cuando uno dice UME, yo creo que la población se tranquiliza, porque, en fin, sí que se les tiene muchísima estima y además se sabe de la eficacia de los militares también en tareas de extinción de incendios como este caso. A mí me gustaría saber en este momento, bueno, ha sido una noche muy larga, de mucho trabajo, combatiendo las llamas, atendiendo a la población. ¿Va a haber algún relevo? ¿Cuántas personas están trabajando desde la Unidad Militar de Emergencias?
Pues sí, seguimos trabajando alrededor de un centenar de personas de la UME y efectivamente esta mañana hemos relevado al personal que ha estado actuando durante toda la noche. Nuestras ventanas de trabajo suelen ser de unas 12 horas, entonces esta mañana ha venido el personal de refuerzo desde nuestra base de Torrejón para relevar y que puedan descansar los compañeros que han estado durante toda la noche atacando el incendio.
Uh-huh. Bueno, entiendo que la dificultad era el viento, ¿no? Lo estábamos comentando, que también el clima hace mucho, sobre todo cuando se está hablando de las tareas de extinción de incendios. En este momento nos decía también nuestro compañero del tiempo de Telemadrid y de Onda Madrid que por fortuna tenemos esa regla del 30-30-30, que vamos a tener unos 30 grados de temperatura, 30 de humedad y también 30 de velocidad del viento. Por lo tanto, confiemos, ¿verdad, Aurelio?, que todo esto siga así y que también el clima favorezca para que se pueda extinguir definitivamente ese fuego.
pues que confiemos en ello y confiemos también en la prudencia y la responsabilidad de todos los ciudadanos, que al fin y al cabo son los que más podemos hacer todos como ciudadanos para evitar los incendios forestales.
Enhorabuena por el trabajo que están desarrollando, como siempre, y se les llama cuando ya, en fin, no queda otra, es como vamos a llamar a la Unidad Militar de Emergencias, porque la verdad tienen ustedes grandísimos profesionales.
Bueno, la verdad es que nosotros somos solo uno más y cuando nos sumamos a un dispositivo, con lo que nos encontramos allí es a gente muy profesional también.
Aurelio, ¿cuántas horas ha dormido hoy?
Un par de horillas y un par de horas que además sienta muy bien.
Sí, hay que reponer fuerzas y de ahí precisamente ese relevo también, ¿verdad? Ese centenar de profesionales de la Unidad Militar de Emergencias que, bueno, necesitan descansar para, si se les requiere de nuevo, poder estar ahí al frente de ese fuego. Muchísimas gracias, Aurelio Soto, portavoz de la Unidad Militar de Emergencias, por atender en directo la llamada. Bueno, en este caso con Noelia Ontoria, esta conexión en directo en la emisora de todos los madrileños.
Pues muchas gracias a vosotros por este interés y un saludo a todos los madrileños.
Un abrazo. Noelia, que tú tampoco paras de trabajar, desde primerísima hora estamos haciendo conexiones contigo como no podía ser de otra manera. Has podido hablar también con el alcalde de Zarzalejo esta mañana y además, bueno, él tenía muy claro que el origen del fuego era ese accidente de moto, tan claro como que te lo ha contado en directo.
Sí, sí, la verdad es que lo tienen todos bastante claro. Ese accidente de moto provocó un incendio en la zona de las Tres Cruces y es lo que desató el incendio. El conductor de la moto, saben todos los que estamos preguntando poco de él, pero no temen por su vida. El hombre tuvo un accidente y, bueno, pues eso, esa chispa, el hecho de que es verano, el hecho de que hacía mucho viento, es lo que provocó ese incendio. Y de ahí se ha derivado el trabajo de toda esta noche, de la UME, de los bomberos. Ya sabéis, los bomberos tuvieron que avisar a la UME porque no podían con el fuego y aquí están intentando estabilizarlo. Habéis dicho que no hace viento, en este momento hay alguna ráfaga y alguna rachita, pero esperemos que eso no sirva para avivar de nuevo las llamas, porque estamos viendo que desde hace bastante tiempo ya no pasan helicópteros para cargar agua y llevarla hasta la zona de las llamas. Ha habido un momento en que era cada 5 minutos pasaba un helicóptero cargado de agua, con esas bombas que llevan justo abajo, y ahora no está pasando ninguno. Había 3 activos esta mañana desde las 8 de la mañana y ahora no estamos escuchando ningún helicóptero por la zona, así que eso da la impresión de es una señal de que el incendio sí de verdad ya está estabilizado y perimetrado, si no hay novedades con respecto al viento. Sí. Y bueno, también esperamos aquí sobre las 11:30 de la mañana la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a informarse de lo que está ocurriendo y hará también una declaración a los medios.
Pues mira, al hilo de lo que comentábamos, Noelia, si te parece vamos a recuperar el sonido de esa entrevista, parte de la entrevista que le hacías al alcalde de Zarzalejo, a Rafael Herranz, que hablaba así.
Hubo un accidente de moto en la carretera de la Cruz Verde, de Robledo a la Cruz Verde, y se encendió la moto y ahí empezó el fuego, y el fuego se extendió, pues bueno, con la sequía que tenemos y esto, pues se extendió muchísimo. Paró el aire y logró la UME hacerse con el fuego un poquito controlado, que no entrase de lleno en el Pinar de Zarzalejo, porque si entra en el Pinar hubiésemos tenido que a las 4:30 de la mañana pues desalojar a toda la gente de sus viviendas y tal, que era lo que nos temíamos peor. Entonces, bueno, tuvimos suerte y a las 4:30 de la mañana la UME y los bomberos y tal lograron hacerse con el fuego, aunque todavía sigue vivo un foco, pero vamos, no hay peligro ya para la población ni para la zona del Pinar que pegada al pueblo.
Pues con eso nos quedamos, Noelia, que por fortuna no hay que lamentar heridos, no hay que lamentar vidas y eso es lo más importante. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra allí. Como también decías, va a estar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en el momento en el que podamos escuchar sus declaraciones, si las hace, que entendemos que sí, las vamos a ofrecer también en directo aquí en esta sintonía. Muy buen trabajo, Noelia, porque no paras. Hemos entrevistado por tu parte al alcalde de Zarzalejo, pero también hemos tenido a Carlos Novillo hoy en directo en esta sintonía, al delegado del Gobierno. En definitiva, que todo lo que podamos contarles, Noelia, lo vamos a ofrecer aquí en la radio de todos los madrileños.
Sin duda, porque para eso están ellos trabajando.
Gracias.
Intentando extinguir el incendio. Gracias a vosotros.
Y un abrazo a Mariano Naranjo en la asistencia técnica, que se han desplazado hasta Zarzalejo en ese puesto de mando habilitado para coordinar todos esos trabajos y poder extinguir este fuego que nos tiene pendientes desde que ocurrió ayer a mediodía. Estábamos hablando del medio ambiente, de esa afección también en esta zona, que además es muy rica en vegetación, en flora, en fauna. Raúl Martínez, nos habíamos quedado hablando de las aves, de las águilas que hay por la zona en particular.
Pues sí, sí, pero antes de nada me voy a permitir el lujo de dar las gracias a todos los miembros que están colaborando y además coordinadamente en las extensiones de incendio. Hemos aprendido mucho de los grandes fallos que hemos tenido antiguamente y no olvidemos además una cosa, ¿no? Que la UME fue instaurada por Zapatero, el denostado Zapatero, que siempre decimos que hace cosas mal, pero esto, fíjate, la UME la instauró Zapatero. Pues muchas gracias a ellos, a los forestales sobre todo, que son los que más se conocen el patio, se puede decir, el bosque, el medio ambiente de la zona, y por supuesto a los bomberos. La labor coordinada es lo que hace que una catástrofe sea menos catástrofe.
Sin duda. Así es.
Eso es.
Un abrazo a todos esos profesionales, claro que sí, hombre.
Jolín, sí, claro. ¿No? Y además jugándose la vida. Ya menos, afortunadamente, por los medios que existen, pero sí, tienen todo su peligro. Uh-huh. Pues lo que hablábamos de las águilas y de las rapaces, eso es uno de los sitios, bueno, es el sitio de mayor concentración o mayor densidad de águila imperial del mundo. Porque si solamente existe en la península ibérica, en Madrid es donde está concentrada la mayor población de águila imperial, fíjate, en Madrid, la provincia de Madrid. Uh-huh. Y pues ahí, justamente en esa zona, es donde se concentra la mayor parte, entre Robledo, Zarzalejo, Fresnedilla, toda esa zona de todo ese triángulo, es donde se concentra la mayor parte de los nidos. Y ahí es donde se están haciendo pues muchos proyectos de recuperación de otras especies. Y ahí es donde se había pensado que en un momento dado, cuando las condiciones fueran buenas, se soltarían los primeros linces de nuevo en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. O sea que fíjate, es para dar una idea de la importancia ecológica que tiene ese sitio. Por eso decía antes que siempre un incendio es una catástrofe, pero ahí todavía es mucho más, es mucho más. Desgraciadamente un accidente es lo que lo ha provocado, desgraciadamente y afortunadamente, que no ha sido provocado, o sea, que claro, no ha sido un incendio provocado.
Sí, ha sido algo fortuito, ha sido un accidente.
Y al parecer además los acompañantes del motorista, que eran otros motoristas, avisaron de forma rauda y veloz a eso, y no ha ido a más, precisamente por la acción rápida y de responsabilidad de la gente. O sea que tenemos que dar hasta gracias, fíjate.
Sí, porque afortunadamente pues la rapidez, ¿no?, que en estos casos es tan importante, el hecho de que haya sido todo y que se pudieran poner a trabajar de una manera veloz, ha hecho que, pese a las condiciones climatológicas y ese viento adverso, bueno, pues ahora, en estos momentos, cuando son las 10:37 de la mañana, podamos decir que está perimetrado ese fuego, que está controlado, aunque no extinguido, y que confiemos en que esto prosiga así. Raúl, que podríamos estar hablando muchísimo tiempo aquí contigo.
Sí, pero... sí, además de esa zona, escribí un libro, bueno, coescribí un libro de esa zona y de los valores ecológicos, sobre todo de las pequeñas zonas húmedas que hay por allí. Sí. Hay además especies vegetales endémicas en pequeñas charcas y hay charcas catalogadas dentro del inventario de zonas húmedas de Madrid, justamente ahí en Zarzalejo.
Pues si te parece, recuperamos este tema, ya que lo eres un experto y dominas tanto, y así nuestros oyentes lo van a agradecer, y lo dejamos aquí de momento, porque claro, es que tenemos un programón.
Sí,
tenemos que seguir avanzando, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Raúl, adaptándote como siempre a todo lo que ocurre.
Claro que sí.
Y un beso muy fuerte, Raúl, de parte de todo el equipo. Hasta luego.
Y muchas gracias también a los que han intervenido y tan eficazmente en la extinción de este incendio.
Gracias, Raúl.
Gracias, porque la naturaleza se lo agradece.
Pues sí, así es. Gracias. Un abrazo.
Adiós.
10:39 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos unos consejos publicitarios y después continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690-3207-56. Bebeaway.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ese es nuestro usuario, nuestra cuenta de Twitter, donde tenéis que agarrar ahora mismo el móvil en cuanto Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días.
Les haga la pregunta del día. Por cierto,
¿qué?
¿Cuánto tiempo se invierte?
Así hacía tiempo que no nos veíamos, como desde marzo, ¿puede ser?
Puede ser.
Puede ser, sí. Pues nada,
este follón.
Te veo fenomenal, Nieves, ¿eh?
Bueno,
estás estupenda.
Debe
Hombre,
ser que has venido de vacaciones hace poco,
pues
¿no?
Hace 5 minutos, como aquel que dice, sí. La verdad es que una sensación rara, hay que decirlo, ¿no? En la playa, con mascarilla, se vive regular, pero un bañito en la playa es un bañito en la playa.
No, por lo menos desconectas, cambias
sí,
de aire.
Sí.
Ha estado bien, ¿no?
Ha estado muy bien. Lástima no haber estado más tiempo, pero tenía que venir, alguien tenía que venir. No sé si has visto las redes sociales este fin de semana.
Algo visto.
Estaban incendiadas, ¿eh? Con un tema que ha llamado mucho la atención. Esto es la radio y hay que explicarlo, pues se ve a una persona que está en una fiesta. Hay pocas personas que utilicen mascarilla en esa fiesta. Y de repente pues se mete con una botella de alcohol, se mete un buchito y lo esparce entre el público. Suena más o menos así.
Está en la fiesta.
Un hombre con torso desnudo, está con una botella de una conocida marca y ingiere un poquito y lo expulsa y lo esparce entre todo el público.
¡Qué bonito!
Esto pues parece que es una imprudencia muy grave.
Sobre todo ahora, ¿no? Con el coronavirus. Ya pues, de por sí a mí me escupen, ¿eh? Y
sí,
ya te digo
sí.
Como que no me gusta.
Bueno.
Pero en estas circunstancias todavía menos.
Estas imágenes estuvieron tomadas en un local de Torremolinos que se llama Cocoon Ocean Club. Dicen que no es de estos días, que es de semanas anteriores, uh-huh. pero hay que aclarar que ya estaban las normas tal como están ahora. Con lo cual no les sirve tampoco de atenuante.
No le exime de culpa.
No, ni mucho menos. Pues la noticia de hoy es que la persona que aparece en ese vídeo ha querido pedir perdón. Lo ha hecho también en redes sociales. Él es un DJ bastante conocido llamado Fali Sotomayor. Y bueno, pues ha dicho algo así.
Hola, muy buena. Esto es un comunicado referente a las imágenes que ya conocéis. Y a veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable. No hay excusa. Ahora solo queda arrepentirse y pedir perdón de manera sincera. Ha sido un acto pésimo, el cual no se tiene que hacer, el cual daña a la imagen del sector del ocio, del ocio nocturno.
El ocio nocturno también le pide disculpas a sus compañeros DJs, dice que acatará la sanción que le impongan y que quiere aportar su granito de arena, pues donando alguna cantidad a alguna asociación que combata el COVID-19. Bueno, dice que lo siente, pero las imágenes son las que son. Fali Sotomayor, miembro de Les Castizos, que se han hecho muy famosos en estos días, pues ya había emitido un comunicado anterior diciendo únicamente que estaban avergonzados y arrepentidos. Ahora lo ha ampliado y ha dicho que acatará todo lo que le pueda venir encima. Bueno, pues nuestra pregunta tiene relación con todo esto. Uh-huh. Hemos visto muchas actitudes similares a las del vídeo de la discoteca de Torremolinos. Y lo vemos además a diario en nuestras ciudades, con gente que no usa la mascarilla, que se reúne en fiestas, que hace botellones multitudinarios. Y entonces nuestra pregunta de hoy es, ¿crees que somos conscientes del alcance real de lo que podemos sufrir por el COVID-19? ¿Crees que somos conscientes del alcance real de lo que podemos sufrir por el COVID-19? Pues bueno, ya veo por aquí que abunda más el no que el sí. En los primeros momentos de esta encuesta, que va a estar en las próximas horas en nuestro usuario @buenosdiasom. E hay que decir que en las últimas horas también en las redes se ha hecho muy, muy popular una noticia fuerte. Ha sido en Texas, una persona de 80 años ha muerto contagiado por su nieta. Y es que ella se fue a una fiesta con unos amigos y días después fue a visitar a sus abuelos y ahora ha sido el abuelo el que ha fallecido.
Hay que tener mente, hay que tener conciencia, ser responsable. Si claro. Nos lo están diciendo todos los días y bueno, menos mal que este DJ al menos, oye, ha reconocido la culpa, se arrepiente, que es lo menos que puede hacer, y que si va a colaborar con algo relacionado con el COVID, bienvenido sea. Así
pues
que,
sí.
Que dé ejemplo y si le impone una sanción, pues merece. La tiene.
Pues acatarla.
Gracias, Carlos.
Nada, seguiremos. Hasta luego.
Ahora.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid. If you're not ready to go home, can I get a hell no? 'Cause we're gonna go all night till we see the sunlight, alright. So la di la di, we like to party, dancing you and me, doing whatever we want. And this is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop.
Pues hablando de ocio, hablando también de manera de disfrutar, hablando de salir de vacaciones, esto del coronavirus está teniendo muchísima incidencia y también la situación de los rebrotes sobre los hosteleros madrileños que están sufriendo las consecuencias de este virus en plena época estival. A pesar de ser agosto, los hoteles madrileños se encuentran desiertos. 3 de cada 4 de estos establecimientos madrileños siguen cerrados y hasta ahora queremos saber más de cuál es su situación, de cómo están los hoteleros madrileños y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mar de Miguel, que es secretaria general de esta Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Mar, buenos días.
Buenos días.
Bueno, por decir algo, ¿no? Porque cuando uno ve estos datos, acabamos de conocer además unos datos de entrada de turistas, Mar, entradas de turistas extranjeros en nuestro país, que ha descendido nada más y nada menos que un 97,7% en el mes de junio. Por lo tanto, es que, claro, esto, en fin, nos pone a todos los pelos de punta.
Sí, efectivamente, los datos que estamos registrando pues son datos bastante, bueno, preocupantes, ¿no? Efectivamente, la situación del sector está viéndose muy afectada por todo lo vinculado a la pandemia y a la crisis y, sobre todo, pues a las noticias, ¿no? También que vienen desde algunos mercados emisores que no han favorecido la llegada del visitante. Desde el lado de la oferta, estamos preparados para recibirlos porque, evidentemente, hemos hecho los deberes, hemos trabajado contra reloj para tener protocolos, para que estén seguros tanto los clientes como, por supuesto, los trabajadores y los ciudadanos que rodean o viven cerca de nuestros hoteles o se relacionan con nosotros. Por tanto, ahora lo que nos falta es pues esa capacidad, ¿no?, de llegada del visitante, efectivamente.
Uh-huh. Entiendo que habrá hoteles en Madrid que por las circunstancias, bueno, la mayoría habrán reabierto si pueden, pero la situación económica no es la mejor y no sé si incluso hay algún establecimiento que ni siquiera ha podido abrir sus puertas.
Bueno, efectivamente, el momento es, pues como comentábamos, ¿no?, con un nivel de público muy bajo. Ahora mismo tenemos en torno a 105 hoteles abiertos con unos niveles de ocupación a final de mes de julio del 18%. Por tanto, es muy escaso. Es verdad que el nivel de compromiso pues que tienen nuestros hoteleros de intentar abrir en el momento que vean una mínima mínima rentabilidad para poder sostenerse, lo van a hacer porque están deseando estar todos abiertos, pero tenemos que ser coherentes con, por supuesto, con las cifras, ¿no? Y evidentemente no podemos abrir si no podemos pues tener un mínimo, ¿no?, de asistencia para pues garantizar un mínimo de cobertura de gastos, efectivamente.
Claro. Sí. Mar, la industria ya estaba tocada, lo sabíamos, de hecho se vaticinaba una temporada mala, ¿no?, teniendo en cuenta la situación de esta pandemia, pero ¿ha terminado de hundirla la decisión del gobierno británico de poner esa cuarentena, de imponerla a los turistas que vinieran aquí a nuestro país?
Pues evidentemente este tipo de comunicados y este tipo de informaciones, por supuesto, no favorecen a un país como el nuestro, donde el mercado británico pues es fundamental, ¿no? Evidentemente el impacto ha sido muy importante. Hay destinos donde este mercado es mucho más estructural que otros, ¿no? En nuestro caso, en el caso de Madrid, es uno de los principales, pero no es el más importante de nuestros mercados emisores internacionales, aunque evidentemente todos ellos para nosotros son importantes, pero no es el número uno, digámoslo así. Uh-huh. Pero son noticias que no favorecen y que no apoyan y que no benefician la vuelta a la normalidad. Nosotros desde la asociación lo que destacábamos en este sentido es que por favor se tomen y se hagan las comunicaciones y se tomen las decisiones desde la lógica y desde la responsabilidad y sobre todo atendiendo a la realidad de la situación sanitaria de los destinos, ¿no? Realmente creemos que España y Madrid es un destino seguro, por tanto, yo creo que esto es lo que se tiene que transmitir.
¿Para cuándo se prevé que la situación pueda mejorar? No sé si es pronto para decirlo, porque estamos además con esta incertidumbre de los rebrotes, pero ¿cuánto se podría tardar en recuperar esos valores en los que estábamos previos a la pandemia?
Bueno, yo creo que es pronto para decirlo, efectivamente, porque además nos encontramos, todos somos conscientes, en una crisis económica derivada de una crisis sanitaria, ¿no? Por tanto, todo lo que ocurre desde el punto de vista de sanidad, de las noticias vinculadas a la aparición de la vacuna, todo esto va a incidir muchísimo en la rapidez o no de la vuelta a la normalidad, de la recuperación en la actividad. Por tanto, yo ahora mismo no me atrevo, pero evidentemente los ojos ya están puestos a las temporadas del año que viene, ¿no? Finales de año que tiene, porque hay que esperar que el tema sanitario, ¿no?, se canalice efectivamente. ¿Sí?
Uh-huh. Aquí en Madrid, bueno, tenemos muchísimos tesoros, ¿eh?, no solamente patrimoniales, somos la capital de España, tenemos una gastronomía maravillosa y unos hoteles fantásticos. Mar, ¿cómo podemos convencer a los turistas para que, bueno, elijan Madrid para pasar estas vacaciones tan atípicas?
Bueno, pues yo creo que transmitiendo esta imagen de seguridad, ahora mismo la clave para nosotros es la recuperación de la confianza. Estamos trabajando en ello y creo que es lo que tenemos que hacer desde todos los ámbitos que inciden, ¿no?, en nuestro destino como destino turístico. Destacar que Madrid es un destino seguro, que hemos cuidado mucho los detalles, que estamos trabajando en ello continuamente y que realmente hay muchísimo que ofrecer, hay muchísimo que ver y sobre todo la seguridad, que es lo primero para todos los que estamos trabajando en este sector.
Uh-huh. Desde aquí lo que deseamos es eso, que la gente tenga confianza, ¿no?, en esas medidas, porque se están tomando muchísimas medidas para adoptar y adaptarse a la seguridad que implican estos protocolos y también teniendo en cuenta, Mar, que es importantísima esa reactivación de la economía, también de ese sector en el que trabaja muchísima gente, en el que trabajáis, Mar, muchísima gente y que también necesita, ¿no?, de ese respaldo económico para seguir subsistiendo, teniendo en cuenta la crisis, ¿no?, en la que nos estamos encontrando.
Claro, efectivamente, es que tenemos que convivir, ¿no?, con hasta que aparezca la solución, ¿no?, la cura desde el punto de vista sanitario a la enfermedad. Es evidente, o al virus, es evidente que tenemos que convivir con ello, tomando todas las precauciones posibles y teniendo claro, bueno, pues que hay que buscar este equilibrio entre la prevención, la seguridad y la garantía absoluta de que se cumplen, ¿no?, todas las normas necesarias con la reactivación económica, porque desde luego creo que es muy importante encontrar ahora mismo este camino, ¿no? de equilibrio, y es lo más difícil, pero tenemos que hacerlo.
Pues a ver si entre todos, ¿verdad, Mar? Bueno, lo conseguimos, que tengamos mucha suerte también, que la vacuna llegue lo antes posible, que, bueno, si tenemos mentalidad, responsabilidad de población y vamos todos a una, bueno, pues intentar evitar todo lo que se está viviendo. Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, muchísima suerte y muchas gracias por todo ese trabajo también que hacen, pues desde la profesionalidad, ¿no?, que requiere, y también pensando en la gente que somos todos.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Que vaya bien. Hasta luego.
Gracias.
Escuchamos las noticias con la última hora que nos trae Neus Cerdá en relación a ese incendio de Robledo de Chavela, y a continuación, bueno, pues podrán escuchar este Buenos Días Madrid, que les va a acompañar hasta la una de la tarde. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a estar por allí en la próxima hora y escucharemos sus palabras cuando se dirija a los presentes, y también podrán escucharlo aquí en esta sintonía que es la tuya.